bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
Buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Viajando Despacio. Si te gustan los viajes en bici, el cicloturismo, descubrir el mundo desde el sillín de tu bicicleta o simplemente disfrutas recorriendo los rincones de tu pueblo en bici, este es tu programa. Te acompañamos todas las semanas en Darwinian Radio Bike, la radio de la bicicleta, para hablar de bicis y de turismo en bicicleta. Saludos de Alex en la parte técnica y Chu Blázquez al micro. El domingo pasado dio comienzo en Friedrichshafen la Feria de Eurobike, de la que se dice es el mayor evento del sector de la bicicleta en Europa. Friedrichshafen está situada junto al lago Constanza, un paraíso en la frontera entre Suiza y Alemania. Un paisaje feraz, rodeado de montañas, verde, lleno de frutales, cerezos, perales, manzanos, ciruelos. Un lago surcado por barcos y con unas orillas salpicadas de pequeños pueblos por los que discurren innumerables rutas cicloturistas que rodean todo el lago. En la feria hemos podido ver muchas, muchas bicis y tendencias que parece que se confirman. La primera, que la bici se ha vuelto eléctrica. Por si fuera poco, aquí además reivindican su enorme potencial para el viaje. Incluso empiezan a ser numerosos los aventureros que recorren el mundo sobre bicis eléctricas. Las hay que parecen motos, otras que tienen formas inverosímiles, preciosas, ligeras, como el prototipo de nuestros amigos de Lithium, que presentaban un pepino tope de gama que esperan esté en el mercado para primeros del año que viene. Recuerda su nombre, que seguro quedará mucho que hablar, Zermatt. Muchas innovaciones en esas bicis eléctricas, kits para electrificar tu bici muy sencillos y con un diseño elegante, como la Copenhagen Wheels. También, dentro de esta gran tendencia, empezamos a observar otra, bajo el nombre de batería invisible. Bicis eléctricas que disimulan, que no quieren parecerlo, baterías ocultas en el cuadro, con forma de bidón de agua, en fin, soluciones varias. Llamarme romántico o antiguo, pero no sé. Hay algo en este fenómeno eléctrico que me da un poco de calambre. ¿Qué pasará con todas esas baterías? ¿Cuánta chatarra eléctrica produciremos hasta que de verdad encontremos unas soluciones realmente eficientes? Y lo más importante, la bici, que siempre ha sido sinónimo de ecología, de sostenibilidad, ¿no se estará acercando al lado oscuro de la energía? El tiempo nos lo dirá. Esperemos que el extraer los recursos necesarios para ese desarrollo no se haga a costa de los que menos tienen, como tantas veces sucede. Otra tendencia imparable son las cargo bike, para todos los usos que podáis imaginar, para llevar pasajeros, niños o adultos, para vehículos de limpieza urbana, para reparto, para lo que queramos. La feria es el lugar de reunión de cientos de marcas que muestran sus últimas novedades. Acaba de llegar el verano del 2018 y aquí se presenta el catálogo 2019. Bicis, ropas, gafas, cascos, candados, herramientas. Abus presenta una U que se abre y se cierra con una aplicación desde nuestro smartphone. Vemos los nuevos modelos de algunas de las marcas que más nos gustan para viajar, como las VSF, Farrade Manufacture o Koga. Y disfrutamos de la amplia oferta de marcas como Scott o BH. Sea como sea tu culo, aquí está tu sillín. En mejorar los sillines y en evitar los pinchazos se está investigando mucho y haciendo todo tipo de innovaciones. Y de ambos temas os contaremos en las próximas semanas algunas de las cosas que hemos encontrado. El lunes pasé todo el día en el Travel TAC, el Congreso de la Bicicleta y el Turismo, con muchas conferencias muy interesantes y de las que os hablaremos con más detalle en próximos programas. Mucha información que hay que procesar un poco antes de poder contarosla con todo el detalle. Pero os podemos avanzar que se presentaron casos de éxito como el modelo de turismo en bicicleta de Alemania, con números que dan vértigo. También de las tendencias que vienen, de los gustos para viajar en bici de las familias, de las mujeres, de los pasos a seguir para que el cicloturismo pase de ser un turismo de nicho a un turismo al alcance de todos. En el Travel Tat conocimos a Susan Bruch, de Pedelec Adventures, que lleva 20 años recorriendo el mundo en bicicleta eléctrica. 20 años. También cómo desde Bremen usan la bicicleta para crear cultura en la ciudad. O cómo en Suiza fomentan el cicloturismo, cerrando al tráfico de automóviles los puertos de montaña en fechas concretas. Y una cosa nos ha quedado clara. En Alemania nos llevan años de ventaja en estudiar el fenómeno del cicloturismo. Encuestas a usuarios, a operadores, medición del impacto económico, número de pernoctaciones motivadas por el cicloturismo. Un camino que nos muestra por dónde deberían ir nuestros pasos en España para lograr que esta actividad que nos gusta tanto sea reconocida como lo que está mostrando en Alemania, un potente motor de cambio del sector turístico. El martes asistí al desayuno organizado por la Federación Europea de Cicloturismo y la Asociación de Cicloturismo Alemana, en el que se buscaban sinergias entre el sector del turismo en bicicleta de las asociaciones ciclistas y el sector empresarial, en la búsqueda de objetivos comunes, que son fundamentalmente que más gente monte en bici y que lo haga con más frecuencia. Antes de los contenidos del programa de esta semana, anunciaros que mañana en Madrid hay convocada una bicifestación contra la contaminación y por la calidad del aire. Ya sabéis, viernes 13 de julio a las 7:30, desde la Plaza Elíptica a la Puerta del Sol, organizada por la Coordinadora Ciclista de Madrid y Ecologistas en Acción. Será el inicio también de la tradicional ecomarcha en bici organizada por Ecologistas en Acción. Este año el recorrido va desde Madrid a Ciudad Rodrigo, contra la minería especulativa. Y ahora sí, los contenidos de hoy. Nos vamos a Italia, a la ciudad de Turín, donde tuve la fortuna de pasar unos días pedaleando con Mirko, de la Oficina de Turismo, por los fantásticos alrededores de esta ciudad. De Italia pedalearemos a Francia, a la ciudad de Metz, junto al río Mosela, en el norte de Francia, una ruta muy recomendable para disfrutar unos días de la bici en la frontera entre Francia, Luxemburgo y Alemania. Thibaut d'Orléans nos cuenta cómo ha sido el primer festival du Voyage à Vélo en Metz. Gorka y Josecho, de Un Pájaro Sin Nido, siguen su viaje al sur y nos han mandado una reseña de cómo les está yendo tras salir de España y comenzar su periplo por tierras africanas. Solo os digo una cosa, calor. Y os presentamos dos proyectos solidarios con metas muy distintas. A Geray Castro, de Ocean Bike Sur Project, y a Héctor Rodríguez, de Reto Pedaela. ¿Nos acompañas a Turín?
Farfalle delicate, farfalle colorate, farfalle bianche e gialle. Sono i fiori del cielo, sono le stelle dei prati, fra corolle e pistilli di mimose lilla, le farfallelle, le farfallelle, le farfallelle, le farfallelle, con il canto del gallo si risvegliano a mille, con il canto dei grilli se ne vanno a dormire, le farfallelle, le farfallelle, le farfallelle, le farfallelle. Farfalle silenziose, farfalle misteriose, farfalle luminose. Sono i portafortuna di chi sogna l'amore, sotto il chiaro di luna, nelle notti d'estate. Farfallelle, le farfallelle, le farfallelle, le farfallelle, sono mille fiammelle, lampadine volanti, fanno luce agli amanti, là nell'oscurità. Le farfallelle, 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 le farfallelle.
Te presentamos a Mirko Useglio, de Turismo de Turín. Turín es una ciudad preciosa, llena de bicis, de patrimonio y con muchas historias que contar. Tuve la suerte de compartir unos días allí con Mirko, que amablemente nos atiende para contarnos las posibilidades de Turín y su región para la bicicleta. Buenas tardes, Mirko.
Buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes para la entrevista.
¿Por qué nos recomiendas, Mirko, la región de Turín para viajar en bicicleta?
Porque principalmente hay una gran variedad de paisajes, desde las montañas de los Alpes hasta las colinas con viñedos y cruzando ciudades y pequeños pueblos históricos y también la ciudad de Turín. Y Turín fue la primera capital de una Italia unida y ahora conserva un notable encanto y tanto en la ciudad como en su provincia. Entonces, en la zona de Turín hay medio ambiente, historia, arquitectura, cultura. Y en las montañas, naturalmente, hay las legendarias escaladas, las subidas del Giro d'Italia y el Tour de Francia, que están muy cerca de Turino.
La verdad es que la ciudad está en un lugar realmente magnífico, ¿no? Justo al pie de los Alpes, con unas colinas también muy bonitas al sur, o sea que hay actividades de bicicleta para todos los públicos.
Sí, las colinas al sur permiten a los ciclistas de todos los niveles de hacer recorridos con carreteras donde hay poco tráfico, en áreas rurales, en el bosque, diciendo cuánto subir, cuánto trepar y qué distancias recorrer, y todo está muy cerca de la ciudad. Y después hay este sistema de rutas llamado Rutas de Colores y Sabores, Strade di Colori e Sapori, que se desarrolla desde la ciudad de Chieri, llega a la colina de Turín, desde donde también se puede disfrutar del panorama en la ciudad, y también en el recorrido usted puede parar en restaurantes que ofrecen una cocina típica y vinos de Turín y de Piemonte.
¿Y qué no nos podemos perder en nuestro viaje en bici por Turín? ¿Qué tres, cuatro cosas crees que deberíamos incluir?
Yo diría, naturalmente, la ciudad no se puede. La ciudad de Turín, el centro, la zona es muy, muy interesante. Y también la zona ofrece vinos y la comida es la comida típica, es muy muy interesante y puede ser muy diferente hasta pocos kilómetros. Y también si vienen con bicicleta se pueden visitar también los palacios reales de la familia real de los Saboya, que están en el centro de la ciudad, pero también hay recorridos en bicicleta que van a encontrar también las residencias reales que están en los alrededores de la ciudad, que son patrimonio de UNESCO y patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Y también realmente hay las montañas, los Alpes, que son únicos. También si viene en otoño puede ser muy muy bueno también la colina.
Ya que citas el otoño, Mirko, esa es otra de las preguntas que te queríamos hacer. ¿Cuáles son las mejores épocas del año para hacer nuestro viaje en bici en vuestra región?
El verano está bien en toda la región, en los Alpes como en las colinas. Puede ser que en agosto no esté un poco de calor, pero lo mejor en las colinas puede ser en septiembre, octubre y también en mayo y junio. En las montañas, claro que es mucho mejor en el verano, pero la temporada de bicicleta en el llano, en las colinas, puede ser como de marzo hasta noviembre, ¿eh?
La verdad es que sí, que es bueno, es una temporada amplia y efectivamente, claro, si queremos subir a los Alpes habrá que tener cuidado porque tenéis unas montañas muy altas, muy cerca de la ciudad.
Sí, en coche, con como una hora desde Turino y los Alpes, en bicicleta, 3-4 horas del centro de la ciudad, puede llegar hasta como el Colle delle Finestre, que son que está más que 2000, casi 2000 metros, y es muy muy cerca. Por otro lado, en 2 horas puede llegar en lugares como los viñedos de Alba, en el sur de Turino, en Langhe-Roero también, y todo está muy cerca, sí. Y hay gran variedad en pocos kilómetros.
Y Mirko, ¿es un viaje de bici de carretera, como cuando estuvimos juntos por allí, pero también hay posibilidades para la bici de montaña? O sea, ¿tú qué nos recomiendas? ¿O hay para lo que cada uno quiera disfrutar?
Hay todo en esa zona y en los Alpes hay también bike parks, parque de bicicleta de montaña para hacer descenso, freeride, muy muy bonitos. En el verano están los hay los montes mecánicos que pueden ayudar a llegar hasta la cumbre de los recorridos que están reservados para la bicicleta, las bicis de descenso. Uh-huh. Y también hay itinerarios, recorridos interesantes para hacer el gravel, ¿no? ¿Sabes?
En rutas
rurales y es muy muy bonito y hay esta posibilidad en todo el territorio, en toda la zona.
¿Y cómo es la oferta de alojamiento y de servicios que podemos encontrar en la región?
También la variedad es muy muy bonita, tenemos hoteles, apartamentos y en las pequeñas aldeas en el sur, en las colinas, hay muchos agroturismos y bed and breakfast que son ideales para individuales o grupos que son pequeños. Hay también hoteles que trabajan mucho con bicicleta y que tienen como oficina y asistencia para los ciclistas y pueden servir como desayunos especiales en horario que son particulares para los ciclistas. Y estamos trabajando como oficina de turismo para aumentar el número de hoteles que trabajan con ciclistas y que ofrecen estos servicios.
La verdad es que yo puedo decir que estuvimos en alguno de ellos y el servicio es fantástico, ¿eh? Bicis de muy buena calidad, muy buenos guías, un servicio muy pensado para el ciclista con todas sus necesidades cubiertas. La verdad es que hay que felicitaros porque ese es muy buen trabajo y muy buena relación entre la empresa privada y la oficina de turismo.
Esperamos, sí, ese es el objetivo, ¿no? Esperamos que se va a mejorar todavía.
¿Y qué nos puedes contar un poco sobre esa gastronomía local de la que nos hablabas, esos vinos? ¿Qué nos puedes reseñar así como más destacable?
Okay, en la zona de Turín hay especialmente vinos tintos y cerca de la ciudad, como en Chieri, que está en el centro de ese sistema de las rutas de colores y sabores, hay este vino tinto típico que se llama Freisa, y también hay especialidades típicas de la cocina que se basan en productos de la antigua cocina pobre, que ahora está transformada en una excelencia de sabor en el territorio. Los que más pueden ser típicos son los agnolotti del Plin, que son una pasta rellena de carne y verduras, que está cocinada con salsa de carne asada, o puede ser la paña cauda, que es un plato a base de anchoas, ajo y aceite de oliva, y también hay mucha carne en Torino. El nombre es como decir el toro, típico de la zona, es el fasone, que es un bife local, y si te acuerdas también los espárragos son muy típicos en Torino, en la zona al sur de Torino, ¿no?
Sí, la verdad es que esto que tú dices, además, una cosa que a mí me gustó mucho de visitar en Turín era ese mercado con esa parte dedicada a los productores locales y ese respeto, ¿no?, por el producto local de kilómetro cero, que la verdad es que tanto nos gusta a la gente que solemos viajar en bicicleta encontrar en los lugares que recorremos.
Sí, sabes, en Turín la cultura de la cocina es muy 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 importante. Ahora tenemos como Italy, que es un mercado de productos de alto nivel y típicos y biológicos, y también en septiembre hará en Turín la Terra Madre, Salón del Gusto, que es un salón internacional mundial no solo de la cocina, pero de los productos de todo el mundo. Hay todos los países que vienen a mostrar cuáles son los más típicos productos de su tierra, ¿no?
Pues antes de acabar, Mirko, ¿dónde podemos encontrar más información sobre Turín y su región?
Ok, naturalmente en el sitio web www.turismotorino.org, y después hay también especialmente en la zona al sur parada de Tricolori es apori.it.
Perfecto, pues cuando subamos
Sí, Strade di Colori e Sapori, sí.
Compartiremos los enlaces cuando subamos también el podcast del programa para que la gente los encuentre con más facilidad. Y ¿sí? Muchísimas gracias. Y
naturalmente, sí, olvidé en Facebook buscando también Alpi Bike Resort.
Ah, perfecto, perfecto.
En el Facebook, sí.
Pues esto nada.
Más para el ciclismo de montaña, sí.
Pues muy buen momento para irse a los Alpes este verano en el que ya nos estamos metiendo, y seguro que es un destino donde vamos a disfrutar muchísimo.
Esperamos, sí, esperamos muchos turistas y las rutas están listas y también harán mucho eventos de ciclismo como competiciones, pero también eventos dedicados a los turistas. Y es la bicicleta está en una temporada de gran evolución.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Mirko.
Gracias a usted.
Un abrazo, hasta pronto, chao, chao.
Hasta pronto, gracias, muchas gracias.
Giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios.
A finales de junio se celebró en Metz, en el norte de Francia, el Festival du Voyage à Vélo, un festival en el que se pudieron ver muchísimos documentales relacionados con el viaje en bicicleta y en el que se buscaba sobre todo animar a nuevos y a futuros cicloviajeros. Como en Viajando Despacio ese es uno de nuestros principales objetivos, queríamos saber cómo se había desarrollado esa propuesta. Y tuvimos la suerte de que Thibaut d'Orléans, un compañero que está haciendo unas prácticas con nosotros en Rutas Pangea, pudiera estar allí. Así que vamos a preguntarle a Thibaut qué tal se desarrolló todo este festival del viaje en bicicleta en Metz. Buenas tardes, Thibaut.
Buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos. Y cuéntanos, ¿cómo fue el Festival du Voyage à Vélo?
Bueno, fue muy bien organizado, fue la primera edición de este festival de viaje en bici en Metz. Ya habían otros que existían en la región, pero en Metz fue el primer. Se componía de, bueno, varias personas que decidieron hacer viajes en bicicleta. Había un poco de todo, había 6 películas sobre los diferentes viajes en todas las partes del mundo, así que empezó con un viaje a lo largo del mar Báltico, otro por África, bueno, otro después fue más regional, un viaje de una semana para demostrar que se podían cruzar las 3 fronteras, porque es una zona muy fronteriza con Alemania y Luxemburgo, y pues fue un viaje de unos 500 kilómetros permaneciendo en la zona, digamos. Otro viaje después muy interesante fue a Escandinavia, y yo vi un último viaje que fue hasta China.
hasta China, ¿eh?
Hasta China, sí. Bueno, de vez en cuando tomaron el avión y el tren, pero globalmente se fueron para 13 meses. Y bueno, claro que la mayor parte lo hicieron en bici, más de 13.000 kilómetros, me parece, si no digo tonterías, me parece que eso es, sí.
La verdad es que vemos que en Francia hay un verdadero interés por este tipo de festivales. También sabemos que el año pasado se celebró por primera vez en Suiza, en Lausanne. O sea, que vemos que hay mucho movimiento en torno al viajero en bicicleta.
Es verdad que, bueno, sí, y cada vez es más popular. Esa es la primera edición porque lo sentían como una urgencia organizarlo también. También muy cerca hay otra ciudad que se llama Nancy, que está ubicada a 50 kilómetros de Metz. Lo hacían ya desde varios años y hay una, por proximidad hay una especie de competencia entre estas dos ciudades y bueno, cuentan cicloturistas las dos, así que bueno, sí, como te lo digo, hay ya una especie de urgencia y bueno, hay mucho interés por parte de los ciudadanos por este tipo de festival, sí.
Hay que recordarles a nuestros oyentes que, claro, por Metz pasa el río Mosela, uh-huh, y que sobre todo desde allí y hacia esa frontera que tú decías con Luxemburgo primero y con Alemania después, es uno de los recorridos probablemente más famosos de toda Europa para hacer cicloturismo, ¿no? Desde una ciudad como la tuya hasta llegar a esa confluencia del Mosela con el Rin, ¿no? En Coblenza, que es un viaje fantástico.
Sí, claro, sí, es un itinerario, bueno, de gran interés y no solo se puede recorrerlo en esta zona, que también después puedes ir hasta Lyon y tal, y son varios itinerarios con gran continuidad que se están completando con gran velocidad y bueno, sí, pero es verdad que este es el más histórico. En Alemania fueron los primeros a iniciar este trozo, me parece, que después se extendió hacia Francia y todo para formar este viaje a lo largo del río Mosela, sí.
Pues nada, muchísimas gracias, Thibaut, merci beaucoup, y nada, seguiremos atentos a esas nuevas convocatorias de festivales de este tipo en Francia, que aquí en España tenemos algunas propuestas similares organizadas por la ciclería en Zaragoza, o aunque no son exactamente documentales, grandes propuestas como las que se organizan en Burgos del Mundo en Bicicleta, pero que cada vez tienen mayor, más seguimiento, más demanda y mayor atractivo.
Uh-huh. Así, también. Así que se nota muy bien que es un movimiento global,
sí,
que
sí,
cada
sí
vez gana en popularidad. Uh-huh.
Pues nos vemos pronto. Merci.
Bueno, muchas gracias.
Hasta
luego.
Pronto. We'll be right back.
Nos llegan noticias de Josecho y Gorka, de Un pájaro sin nido, que están atravesando el sur de Marruecos con la mayor ola de calor registrada en la zona. Salieron desde Getafe y dentro de muy poco llegarán a Mauritania.
Bueno, pues ante todo saludar a la audiencia de Viajando Despacio. Hemos atravesado España, todo bien, hasta Tarifa, desde Getafe, que salimos. Mi compañero Gorka y yo, todo bien hasta ahora. Bueno, y me centraré en el viaje a África, que empezó en Tánger, tomamos el ferry en Tarifa. Y bueno, nos encontramos el Ramadán. Estaba más o menos todo cerrado, pero bueno, el norte de Marruecos, que parece más o menos occidentalizado, ¿no?, o más europeo, por llamarlo de alguna forma, pues fuimos hasta Chauen. De allí atravesamos el Rif, el Preatlas y el Atlas. Bueno, mucha montañita, sobre todo pues porque no teníamos muchos kilómetros, solo habíamos hecho España y parte de esa parte de Marruecos. Y hasta ese momento pues la climatología fue favorable, mucho monte porque no estábamos en forma, como ya os digo. Y bueno, pues Marruecos, aunque ya lo conocía anteriormente, pues la hospitalidad marroquí en el norte dista mucho de lo que luego nos encontramos en el sur. Una vez que bajamos las montañas, pues ya te empiezas a encontrar con más pueblos berebés y la gente es más cálida, como el clima. Entramos en la famosa ruta de las Casbas, en Irrachidia, y ahí empezó a hacer ya mucho calor, mucho calor, mucho calor. Seguimos atravesando a Tirgir, donde hicimos una visitilla al Togra. Y bueno, pues con nuestras tienditas de campaña, la acogida ya fue mejor, hasta Zágora, haciendo la famosa rutilla de las Casbas. Y ya, bueno, pues la gente empezó a lo que yo entendía como era la, o lo que había conocido en otros países como la hospitalidad musulmana. Y bueno, acabó el Ramadán, parece que las cosas ya están más abiertas, pero nos vino el desierto. Entonces, bueno, pues desde Zágora hasta ya prácticamente Wilmín, que llegaremos en unos días, nos hemos encontrado un viento en contra bastante fuerte. Quien haya cruzado esa carretera sabrá de lo que le digo, siempre de frente y 50 grados al sol. Así que pues hemos optado por levantarnos bien antes de que salga el sol y a las 12, 1 de la mañana dejar las bicis y listo, porque es imposible rodar a esas temperaturas ya, 50 grados, que creo que marca hoy el termómetro. Aquí la gente, pues ya, si quien haya visitado esto, pues ya sabes, ofrecen té, la gente es amable, hospitalaria. Y bueno, pues lo único que aparte de camellos y lo que era la antigua ruta del París-Dakar, que es esta básicamente, no hay nada, hay pocas poblaciones. Entonces, bueno, llegaremos en breve a Wilmín y de allí pues trataremos de afrontar un poco lo que es preparar un poco el Sahara Occidental, porque de allí bajaremos al Tantán, que es prácticamente la última población o de las últimas poblaciones antes de entrar en el Sahara Occidental. Y a ver lo que nos encontramos, pero bueno, supongo que la costa, a ver cómo va el tema del viento, a ver si nos favorece un poco y a ver si las temperaturas son más favorables, porque aquí la verdad que hace bastante calor. Pero bueno, estamos en esto porque nos gusta, chicos. Un cordial saludo a la audiencia, un saludo del pájaro, a cuidarse, y de mi compañero Gorka.
Pues nada, estamos ya prácticamente llegando a Dakhla, o lo que era Villa Cisneros, en la época en que el señor Franco estaba por aquí. Aquí le quieren mucho, por cierto. Y pues nada, aquí metido en el puto desierto y tratando de que pasen las etapas, pues digo yo que en 6 etapas más estaremos ya en Mauritania.
which way the wind blows when this day is done. Breathe, breathe in the air, set your intention. With care. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon, a brand new sun.
Te queremos presentar a Geray Castro, un instructor de surf desde hace muchos años en Fuerteventura que conoce bien el estado de las playas y del mar y que está haciendo un viaje en bicicleta desde Galicia hasta Huelva por toda la costa portuguesa, pedaleando y surfeando, y lo que quiere es concienciar a la gente de los problemas que estamos generando en el mar por culpa del uso de los plásticos. Del mal uso de los plásticos y sobre todo del abuso de los plásticos. Está aprovechando también para recaudar dinero para dos ONGs, una de Fuerteventura que se llama Limpiaventura y otra que ayuda en Sri Lanka, que principalmente está formada por gente de la medicina. Buenas tardes, Geray.
Hola, buenas tardes, Cruz. ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. ¿Y dónde te pillamos?
Pues bueno, primero gracias a vosotros y por desgracia me pilláis, creo que lo más feo de la costa de Portugal, en la ciudad de Sines, que es muy industrial.
Bueno, hablábamos hace muy poco tiempo con otro viajero que está recorriendo las costas portuguesas, que es Pablo de Baicanine, y la verdad es que la costa portuguesa tiene muchos lugares de costa verdaderamente salvaje.
Y la verdad que Portugal tiene una costa espléndida, muy, muy salvaje, y los portugueses son conscientes y la tienen bastante bien cuidada. Da gusto.
Y tú lo que estás es intentando concienciar a más personas sobre los problemas que generamos con el plástico.
Por supuesto, como bien explicaste en la introducción, mi oficina es la playa, y todos los días veo el estado del mar y de las playas y es increíble la cantidad de plástico que llegan de los mares a las costas. Y este viaje pues quiero aprovechar para que la gente se dé cuenta del problema que existe, porque yo mismo hace poco no era consciente de toda la problemática de los plásticos. Y por suerte ya me están llegando mensajes de seguidores en las redes que gracias a este proyecto pues se están dando cuenta, intentan consumir menos plástico en los supermercados, van a limpiar playas y para mí eso ya es un éxito enorme.
La verdad es que queda mucho trabajo por hacer porque hemos dejado que el plástico se meta en todas las esferas de nuestra vida y sobre todo el plástico para usar y tirar para cosas que nos va a servir solo unos instantes, ¿no? Como cuando compramos una botella de agua de medio litro o de menos de medio litro, ¿no? Y que inmediatamente nos deshacemos de ella.
Por supuesto, el problema es muy grave y bueno, quiero decirte que eso, hasta hace poco yo mismo consumía botellas de plástico. Siempre he sido un friki del reciclaje en casa, lo reciclo todo y hará un año más o menos me di cuenta de que da igual que reciclemos el plástico y en este caso las botellas, porque luego como mucho solo se va a reciclar el 15% de todo lo que nosotros introducimos en los contenedores amarillos. O sea que al final la solución pasa por no consumir plástico, reciclar de poco sirve.
La verdad es que tú has elegido además para moverte durante este viaje de dos formas que podemos considerar totalmente sostenibles, ¿no? La bicicleta y el surf. El único motor es el mar y tus piernas.
Por supuesto, sí. Para mí esto es cumplir un pequeño sueño que siempre he tenido de poder viajar en bicicleta. Y si encima complemento con el surf, que es mi pasión, pues es un sueño.
¿Cómo serán tus siguientes pasos? ¿Hacia dónde te llevarán tus próximas pedaladas?
Bueno, pues me estoy acercando quizás a una de las mejores zonas de Portugal para surfear y de playas salvajes, como es la Costa Vicentina y el Alentejo. Y nada, espero poder disfrutar como lo estoy haciendo hasta ahora y continuar pedaleando, que esto es cada vez más adictivo. Cada día que pedaleo, el cuerpo me pide más y más y más.
La verdad es que aquí podemos dar fe de eso y es una sensación que nos transmiten muchos de los viajeros, ¿no? Que una vez que empiezas, a veces lo difícil es saber cuándo es el momento de parar.
Sí, es mi primer viaje que hago en bicicleta, así largo, y los primeros días, cuando me tocaba subidas, lo pasaba muy mal porque llevo mucho peso, llevo un carrito para poder llevar la tabla de surf. Y ahora mismo, si veo dos carreteras, una que es llana y otra con montaña, me tiro al lado de la montaña porque, a pesar de sufrir, es mi adictivo y cada vez lo disfruto más.
¿Y qué sensación estás teniendo de la gente que te encuentras, de ver a alguien que viaja con un remolque, con una tabla de surf, tan cargado en la bici?
Bueno, pues hay gente que me para hacerse fotos conmigo y todos con muy buen rollo me preguntan qué estoy haciendo, a dónde voy, y se quedan un poco al principio sorprendidos, ¿no? No se imaginan que sea posible hacer un viaje en bicicleta y a la vez con tabla de surf.
Pero bueno, vemos que es posible. Y Geray, ¿dónde podemos encontrar más información de tu viaje y de los proyectos en los que participas?
Bueno, este proyecto ha sido todo un poco sobre la marcha y tengo una página en Facebook y un perfil de Instagram. El proyecto se llama Ocean Bike Surf Project y cuando acabe el viaje, pues quizás pueda crear una web y montar vídeos que estoy haciendo y poner más información.
Pues nada, te vamos a seguir, te vamos a dejar que sigas pedaleando, te agradecemos que nos hayas contado el proyecto y animamos a nuestros oyentes a que te sigan en Facebook, porque seguro que, como tú has dicho, el viaje solo acaba de empezar.
Por supuesto, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hablar con vosotros y un placer enorme.
Un abrazo y buena ruta.
Un abrazo. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust and to whisper go to sleep everything is all right. I close my eyes then I drift away magic night, I softly say a silent prayer like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams, I walk. Queremos presentar una iniciativa que nos ha tocado el corazón. Se llama Reto Pedalea y tenemos con nosotros a Héctor para que nos cuente en qué consiste este Reto Pedalea, qué están buscando y, sobre todo, por qué han elegido la bicicleta como una de las actividades que promocionan para dar visibilidad a este enorme problema. Como os digo, Héctor Rodríguez nos va a contar qué es el Reto Pedalea. Buenas tardes, Héctor.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por interesaros en la iniciativa. Mira, justamente cuando estabas describiendo un poco nuestra iniciativa, hay un lema que justamente es porque nos llamamos así. Mucha gente lo confunde como Reto Pedalea y es Reto Pedaela.
Ah.
Reto Pedaela, exacto, que justo da el nombre a nuestra iniciativa. Nosotros luchamos por la esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad neurodegenerativa que te paraliza los músculos motores y entonces pues dejas de sentir los músculos y al final pues ya lo que haces es incluso dejar de respirar, dejar de poder tragar, dejar de poder comer. Entonces, bueno, nosotros básicamente somos dos hermanos que hace un año iniciamos esta iniciativa. Pedaleamos desde Barcelona hasta Galicia, donde murió nuestra abuela, y esos kilómetros, cada kilómetro, lo convertimos en ayuda para la investigación. Y a partir de ahí, pues se fue haciendo la pelota un poco más grande, más grande, más grande, y se fueron uniendo bikers. Hasta día de hoy, pues ya somos más de 4.200 bikers por todo el mundo, pedaleando contra la esclerosis lateral amiotrófica. Y las marcas que nos apoyan, pues eso, convirtiendo cada kilómetro en investigación.
La verdad es que al final nos enfrentamos a enfermedades como esta que no tienen suficiente visibilidad, ¿no?, entre la opinión pública, ¿no?, que causan mucho dolor a las personas y a las familias que la sufren y que, sin embargo, cuesta trabajo conseguir avanzar en soluciones que palíen o que curen la enfermedad.
Sí, exacto. Nos estamos enfrentando a una enfermedad que aún es considerada como enfermedad minoritaria. Se descubren más o menos de 5 a 10 casos de ELA al día en el mundo. O sea, en el mundo me refiero en nuestro país, en España, aquí. Y entonces, esto lo que hace es que aún no sea considerada una enfermedad normal, sino una enfermedad minoritaria. Esto, pues, en cuanto a las investigaciones, en cuanto a las inversiones, en cuanto a todo, pues la verdad es que retrasa mucho. El dolor de las familias también es súper, súper importante, porque tener en cuenta que no un enfermo de ELA, a los 2 años más o menos, la esperanza de vida es entre 2 y 5 años, desde que te la detectan, que es muy, muy precoz. Entonces, al no tener cura, no saber de dónde viene, los familiares se enfrentan como a una cadena, una pena de muerte, digamos, en vida. Saben que va a morir el familiar, no saben cuándo y encima se está deteriorando por momentos. Entonces sí que es muy duro y la verdad es que al ser minoritario pues es lo que nos enfrentamos a una enfermedad que aún no se ha investigado lo suficiente.
La verdad es que vosotros lo explicáis muy bien, irreversible, imparable e implacable, ¿no? Es difícil, ¿no?, asumirlo y nos pasa con otras enfermedades y hemos hablado con personas o con entidades que colaboran en otros proyectos y la verdad es que cuesta sobreponerse a estas adversidades.
Sí, a ver, la verdad es que nosotros lo vinculamos mucho con el ciclismo, porque al final pasas muchas fases, aunque sean pasajeras, tu cuerpo por el ciclismo, por las pruebas de larga distancia, pasan por muchas de esas fases, por fases de dolor, fases de sufrimiento, fases de querer abandonarlo todo. La diferencia aquí básica es que lo nuestro es pasajero y lo de los enfermos es letal. Entonces nosotros queremos transformar nuestros kilómetros que son pasajeros en algo que ayude a que no sea tan letal la enfermedad. Y pues eso, a través de Reto Pedaela lo que intentamos hacer es que primero concienciar, luego recaudar y luego pues hacer que además que la gente está ayudando pues haga vida sana, deporte y sobre todo que tenga conciencia de que esta enfermedad existe. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos porque ya la gente, ya solo que te diga, mira, tú eres el de Reto Pedaela, pues ya conoce lo que es la ELA. Y entonces ese ya se lo puede explicar a un familiar y eso es una cadena que hace que se conozca y deje de ser minoritario esto.
Y la verdad es que estáis teniendo muy buena acogida entre ciclistas de todo tipo, ¿no?
Sí, nosotros ahora estamos combinando mucho entre ciclistas profesionales y ciclistas amateur. La verdad es que está funcionando muy bien en cuanto a visibilidad. Nosotros tenemos un gesto muy característico, que es hacer con la mano el gesto de la L. Y entonces eso, pues muchos ciclistas profesionales en los circuitos profesionales y tal, pues lo que hacen es hacer el gesto, y en redes sociales hacen mucho bombo, mucha repercusión, y además de seguirnos a nosotros en las carreras y estar al lado nuestro en cuanto a ayuda, en cuanto a visibilidad, y sobre todo en ayuda de marcas, grandes marcas, para poder convertir esos kilómetros en euros, que al final es lo que queremos.
Algunas de ellas, además, algunos de estos retos se están convirtiendo en grandes viajes, ¿no? Como el de China a Montserrat, ¿no? Que
exacto.
Sí, que es un recorrido que se está marcando Luis, ¿no? Y haciendo muchísimos kilómetros.
Sí. Ya lleva, creo que 16.000 kilómetros. Es una locura lo que está haciendo Luis en cada país que para. Creo que hace 2 días entró en Georgia, venía de Kazajstán, ha pasado por Azerbaiyán, desde China, o sea, ha hecho un montón de labor. Y en cada pueblo que para, pues también lo que está haciendo es concienciar en las escuelas también de lo que es la ELA, sacar nuestro maillot, hacer el gesto en cada país, y eso va rodando por todo el mundo, que la verdad es que es una labor increíble. Se tuvo que volver a España de urgencia hace unos meses por un problema en el corazón, cuando estaba en Irán, una taquicardia bastante importante que no le detectaban de qué era, y tuvo que volver, y en cuanto ha podido retomar el viaje, se ha vuelto para Irán en el kilómetro exacto donde lo dejó para volver a retomarlo. Increíble, sí.
Sí, la verdad es que animamos a todos nuestros oyentes a que visiten vuestra página web, pedaela.org, donde pueden conocer a muchos de vuestros embajadores y muchos de estas propuestas, que la verdad es que algunas de ellas son auténticas aventuras.
Sí, la verdad es que ahora estamos trabajando en nuevos proyectos muy, muy, muy ambiciosos. Ahora hemos hecho la Pilgrim Race, que va desde desde Madrid hasta Santiago en 7 etapas con tándem. Lo hemos hecho con Alex Roca, que es un chico que tiene parálisis cerebral desde los 6 meses y tiene un 66% de discapacidad. Lo hemos hecho con él para dar visibilidad también al reto y a su causa. Ya te digo, la labor social no tiene metas ni tiene barreras. O sea, nosotros estamos metidos en esta causa por la ELA, y somos conscientes de que hay muchas más luchas, y nosotros no nos cerramos nunca a colaborar con otras causas que la merecen, igual que la nuestra. Entonces en eso estamos. Tenemos varios proyectos el año que viene, muy, 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 muy chulos, y ya os iremos contando, porque la verdad es que son verdaderos retos que la gente de primeras nos dice que no lo hagamos porque no lo vamos a hacer. Pero eso nos da más ganas para poder tirar adelante.
Desde luego que sí. Y algo al alcance de todos nosotros, sumarnos a vuestro grupo en Strava, ¿no? Y sumar Exacto. también kilómetros ahí.
Sí, eso es también muy importante, es una labor. Ya somos más de 4.200 ciclistas en el club de Strava, y en cualquier entreno que hagas, cualquier salida corta, larga, puede sumar kilómetros y ayudar a la enfermedad, investigación y sobre todo a la visibilidad.
Pues nada, nos parece una labor encomiable y sobre todo muy necesaria. Os agradecemos el esfuerzo y aquí estaremos para seguir contándolo y para dar voz a todos los proyectos que queráis que contemos a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Héctor.
Genial, muchas gracias a vosotros, y nada, nos seguimos viendo por los caminos y los retos.
Un saludo, gracias.
Que vaya bien, hasta ahora. Bicycle, I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa, suscríbete al podcast en iTunes o iVoox. Y por favor, déjanos un comentario si te gustan nuestros programas. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Búscanos en Facebook o en Twitter y ayúdanos a difundir el programa entre amigos y amigas de la bicicleta. Si te apetece contactar con nosotros, ya sabes que puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Viajando Despacio ha contado con la participación en la parte técnica de Alex. Muchas gracias, Alex, y muchas gracias a todos vosotros por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio te espera los jueves de 7 a 8 de la tarde. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.